Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es 11 de marzo, sábado, y un día más hay que recordar a las 192 personas asesinadas en los atentados del 11M. 13 años después de la masacre, siguen en nuestra memoria. Hoy es un día para el recuerdo, para honrar a las víctimas, y hoy todas las campanas de las iglesias de Madrid han doblado por las 192 personas que vieron segadas sus vidas en los trenes. Los actos de homenaje a las víctimas del mayor atentado en la historia de España se han sucedido en la Puerta del Sol, en la estación de Atocha y en el Bosque del Recuerdo del Retiro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, han pedido unidad frente al terrorismo.
Las instituciones queremos ser ese nexo de unión, esa expresión de que no hay ninguna otra posibilidad de reivindicar esa monstruosidad que fue esta barbarie, si no es desde la unidad y desde el propósito.
Lo más importante de todos es que toda la sociedad española esté no solamente unida, sino rindiendo ese homenaje conjunto también a todas las víctimas.
En el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro de Madrid, se ha celebrado el acto tradicional de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Su presidente, Alfonso Sánchez, exige justicia y verdad.
Esos asesinados y esos heridos no han recibido la justicia que merecen. No han descansado en paz. 13 años después, nos hemos enterado de que nuestros dirigentes tienen misteriosos informes del 11M guardados en cajones. Y sobre todo, queremos saber la verdad y queremos justicia.
13 años después de la masacre, solo 10 de los 18 condenados en el juicio siguen en prisión. 8 ya están libres, en la calle, después de cumplir su condena. Todo el pueblo de Madrid se volcó en aquellas horas terribles que sucedieron desde la primera explosión, a las 7:37 de la mañana en la estación de Atocha. Bomberos, policías, servicios de emergencia, voluntarios, los taxis pusieron el cartel de viajes gratis para llevar al hospital a las víctimas y a los familiares, como contaba este taxista.
Tuve la ocasión de llevar primero a unos familiares que no sabían nada de un familiar muy querido, y lo único que querían era llegar a casa para descansar y poder volver, nada más. Y después a una persona que habían sufrido ahí, un familiar, un ataque de histeria al hospital, y querían llegar, querían estar con su familiar.
Testimonio que escuchábamos en la tarde con Ángel Expósito. Este sábado nos deja también el paso atrás de Fernández Tojo. Ignacio Fernández Tojo renuncia a continuar liderando Comisiones Obreras. En junio el congreso de este sindicato elegirá su sucesor. El mejor situado es Unai Sordo, hasta ahora el líder del sindicato en el País Vasco. Parece que aquí también va a haber dedazo, algo que tanto critican los sindicatos. Hoy Tojo le ha pedido al Consejo Confederal del Sindicato que no piensa presentarse a la reelección.
Anunciar mi decisión de no presentarme a la reelección a la candidatura a secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras es una decisión personal, pero no por razones personales.
En la crónica política, Ciudadanos sigue presionando al PP con su acercamiento a PSOE y a Podemos. El vicesecretario de los Populares, coordinador Fernando Martínez Maillo, ha advertido al partido de Albert Rivera de los riesgos que tiene acercarse a formaciones extremistas como Podemos.
Que tiene que asumir los riesgos de tener amistades peligrosas. Los riesgos de acercarse a partidos políticos radicales y extremistas.
Desde Ciudadanos, el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha dicho aquí en la cadena COPE que la regeneración democrática no es negociable. Mensaje para el Partido Popular. Amenaza con forzar una mayoría alternativa con PSOE y Podemos.
Vamos a distinguir unas pocas medidas, que son las 6 famosas, que fueron previas al acuerdo, que tienen que ver con la regeneración de España, que se van a cumplir de grado o por fuerza. Es decir, ¿se van a cumplir con la voluntad del Partido Popular y su cooperación o sin ella porque formaremos una mayoría alternativa, como ya se ha demostrado?
Así viene este sábado, un 11 de marzo, en el que están pasando más noticias que nos cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
Seguimos muy pendientes de la evolución de la mujer apuñalada ayer en Barcelona. Su estado es crítico tras la brutal paliza que le hizo perder el bebé de 7 meses que llevaba en su vientre. Su pareja ha quedado detenida. Del exterior, Holanda niega el permiso de aterrizaje al avión del ministro de Exteriores turco y Erdogan acaba de responder llamando fascistas a los Países Bajos. En Damasco se eleva a 44 el número de muertos en un doble atentado frente a un cementerio y Japón recuerda en silencio silencio a los más de 15.000 muertos de su peor terremoto, tsunami y crisis nuclear del que se cumplen 6 años.
Titulares del deporte, Andrea Peláez.
Tenemos a esta hora desde la 1, fútbol en directo en la Liga Santander en Mestalla con el Valencia Sporting de Gijón. Por el momento, minuto 50 de partido, empate a 0 en el marcador. A las 4 y cuarto, Sevilla-Leganés, a las 6 y media, Málaga-Alavés y a las 9 menos cuarto, Granada-Atlético de Madrid. En baloncesto, Liga Endesa, a las 7, Valencia-Básquet-Montaquit-Fuenlabrada y a las 8, Tecnicontas-Zaragoza, Río Natura-Mombús-Obradoiro. En fútbol sala, esta tarde, semifinales de la Copa de España. A las 6, el Pozo Murcia-Magna-Gurpea y a las 8 y cuarto, Jaén para su interior Inter Movistar. Y en tenis, Garbiñe Muguruza ha debutado con victoria en Indian Wells ante la belga Kliptens, 6-2, 6-3, y Rafa Nadal ha conseguido el pase a segunda ronda del dobles con Bernard Tomic tras ganar a Pablo Carreño y Joao Sousa.
Gracias, Andrea. 2 y 6 se quedan con El Espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2 y media aquí en el informativo Mediodía.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es 11 de marzo, 13 años después, siguen en el recuerdo las 192 víctimas del mayor atentado de la historia de España. Hoy todas las campanas de las iglesias de Madrid han doblado como homenaje a los asesinados aquel fatídico jueves de 2004. Hoy sábado, los políticos dejan una imagen de unidad, aunque de un perfil muy bajo. Ninguno de los líderes políticos ha estado en los actos oficiales. Al frente, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa Manuela Carmena.
Las instituciones queremos ser ese nexo de unión, esa expresión de que no hay ninguna otra posibilidad de reivindicar esa monstruosidad que fue esta barbarie, si no es desde la unidad y desde el propósito.
Lo más importante de todos es que toda la sociedad española esté no solamente unida, sino rindiendo ese homenaje conjunto también a todas las víctimas.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo siguen reclamando memoria, dignidad y justicia para todos los asesinados el 11 de marzo. El presidente de la UBT, Alfonso Sánchez, denunciaba en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro que todavía quedan informes escondidos en un cajón.
Esos asesinados y esos heridos no han recibido la justicia que merecen. No han descansado en paz. 13 años después, nos hemos enterado de que nuestros dirigentes tienen misteriosos informes del 11M guardados en cajones. Y sobre todo, queremos saber la verdad y queremos justicia.
El sábado nos deja también el paso atrás del hasta ahora secretario general de Comisiones Obreras. Ignacio Fernández Tojo renuncia a continuar liderando el sindicato. En junio el Congreso de Comisiones elegirá a su sucesor. El mejor situado es Unai Sordo, hasta ahora líder del sindicato en el País Vasco. Las razones de la marcha de Tojo.
Anunciar mi decisión de no presentarme a la reelección, a la candidatura a secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Es una decisión personal, pero no por razones personales.
Vamos a andar en esas razones en unos minutos. Le vamos a preguntar si va a haber dedazo para designar a su sucesor. En este Mediodía COPE vamos a hablar con el todavía secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo. En la política, aviso para Ciudadanos desde el Partido Popular. Lo de acercarse y pactar con Podemos no le va a salir gratis. Se lo decía hoy el coordinador de los populares, Fernando Martínez Maillo.
Que tiene que asumir los riesgos de tener amistades peligrosas. Los riesgos de acercarse a partidos políticos radicales y extremistas.
En Ciudadanos no dan por roto el pacto con el Partido Popular. Reconocen que lo de Murcia, la situación que rodea al presidente murciano está afectando a ese acuerdo. Hoy en el fin de semana de COPE, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha dicho que la regeneración democrática no es negociable.
Vamos a distinguir unas pocas medidas, que son las 6 famosas, que fueron previas al acuerdo, que tienen que ver con la regeneración de España, que se van a cumplir de grado o por fuerza. Es decir, se van a cumplir con la voluntad del Partido Popular y su cooperación, o sin ella, porque formaremos una mayoría alternativa, como ya se ha demostrado.
Así viene este sábado, un 11 de marzo, en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
Continúa en estado crítico en Barcelona la mujer embarazada de 7 meses que perdió el bebé que estaba esperando cuando fue apuñalada por su pareja. Y en Málaga, la policía ha desarticulado una red de prostitución. Hay 7 detenidos. Vendía la virginidad de una niña de 16 años por 5.000 euros, como explica el portavoz de la policía, Alfonso Sánchez.
Entre los servicios ofertados destacaba la pérdida de virginidad de una menor de 16 años por un precio de 5.000 euros.
Naciones Unidas advierte que el mundo vive la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. 20 millones de personas están en peligro de hambruna en Yemen, Nigeria, Somalia y Sudán. Stephen O'Brien, responsable humanitario de la ONU.
Estamos en un momento crítico de la historia. Ya a principios de año nos estamos enfrentando a la mayor crisis humanitaria desde la creación de Naciones Unidas. Sin un esfuerzo coordinado, la gente simplemente morirá de hambre.
Doble atentado en Siria, con al menos medio centenar de muertos en Damasco. Todas las víctimas son peregrinos iraquíes. Las bombas explotaron junto a los autobuses en los que viajaban. Y mañana el Ayuntamiento de Madrid levantará las restricciones por la contaminación. Hoy no se puede circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y tampoco se puede aparcar en el centro hasta las 3 de la tarde.
Y en este sábado, en el fin de semana de COPE, nos hemos vuelto a emocionar con Pau Donés.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño.
El cantante de Jarabe de Palo le ha contado a Cristina López Listing todos los detalles de su enfermedad y ha presentado su libro 50 palos y sigo soñando, del suicidio de su madre, de la carrera de éxitos, de sus fracasos, de su valentía, también de sus miedos y también de ese maldito cáncer de colon que no le hace feliz, pero que le ha servido para conectarse a cuestiones cotidianas que le aportan felicidad. El reto, nunca rendirse.
Vamos a seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Que son, en mi caso, vivir y no dejar de hacer nada de lo que estaba haciendo antes. Yo me ponía la quimio y me iba a esquiar, o sea, y podía. Y me ponía la quimio y me hacía un viaje de fin de semana y hacía el amor y bueno, pues si puedo hacerlo, pues porque ¿cómo no voy a poder subir un escenario y tocar? ¿Y cómo no voy a poder grabar un disco o escribir un libro, no?
Ya he contado que esta canción que suena, este humo, la escribió cuando se dio cuenta de que la vida se le escapaba. De momento, permanece agarrado ella a la vida y esperemos que no se suelte. Vamos ya con los titulares del deporte. Andrea Peláez.
9 minutos para que finalice el encuentro en Mestalla entre Valencia y Sporting de Gijón. Minuto 81 de partido. 0-1 gana el Sporting con gol de Dujecov. Continúa la jornada a las 4 y cuarto con el Sevilla-Leganés. 6 y media Málaga Alavés. Y a las 9 menos cuarto Granada-Atlético de Madrid. La jornada 27 empezó ayer con el Español 4, Las Palmas 3. En Ciudad Real se está celebrando la Copa de España de Fútbol Sala. Esta tarde semifinales a las 6, el Pozo Murcia-Magna Gurpea y a las 8 y cuarto Jaén Paraíso Interior Inter Movistar. En baloncesto Liga ACB a las 7 Valencia Basket Montaquit Fuenlabrada y a las 8 Tecnicontas Zaragoza Río Natura Mombús Obradoiro. En tenis Garbiñe Muguruza debutado con victoria, ya está en tercera ronda donde se medirá a Kayla Day en Indian Wells y Rafa Nadal ha conseguido el pase en la segunda ronda de dobles con Tomic tras ganar a Pablo Carreño y Yao Sousa. Se enfrentarán ahora a los ganadores del duelo Goffin-Songa y Caslin Ram.
Pues los que vayan esta tarde al fútbol, Andrea, sobre todo en Sevilla, en Málaga o en Granada, lo van a hacer con calor. Sábado completamente primaveral en casi toda España, en incluso veraniego, en puntos del sur de la península. Temperaturas que vuelven a rozar los 30 grados, pero que va a ser una situación pasajera. Entra un nuevo frente, que se va a acusar de lleno a partir de mañana domingo, pero que hoy ya lo están notando en Galicia. Atentos, porque ese frente provocará un notable descenso de las temperaturas, como decimos, a partir de mañana. Las nubes se limitan a las costas gallegas y a las costas cantábricas, donde anuncian alguna precipitación de escasa importancia. Nos subimos al coche. Y comprobamos cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en algunas zonas. En Madrid, en la salida por la A6, la carretera de A Coruña, como consecuencia de un accidente que se producía en torno al kilómetro 24. Hay 6-7 kilómetros de tráfico muy lento desde Las Rozas hasta Las Matas, en sentido salida. Hay tráfico lento también en sentido salida en la carretera de Valencia, en Rivas, en la carretera de Burgos, en San Agustín de Guadalix y en la A5, en el entorno de Móstoles. También les vamos a pedir cuidado a esta hora si circulan en Valencia por la V31 en las inmediaciones de la capital. Hay tráfico tráfico muy lento y hasta ahora hay tráfico lento también en este momento en la provincia de Barcelona. Van a encontrar dificultades en la B20, 4 kilómetros hacia el nudo Trinidad, y también en la C31, 3 en Sitges, en ambos sentidos, y en la Nacional 342 en Vallirana, circulando hacia Tarragona. Les vamos a pedir igualmente que circulen con cuidado a esta hora en la provincia de Pontevedra. Se ha producido un accidente en la 55 en Casal, a la altura del kilómetro 12, un vehículo accidentado que corta el arcén en ese punto. Hay que circular con algo más de cuidado, y además en Lugo las fuertes rachas de viento pueden complicar la circulación en Mondoñedo, en la 8. Circulen también con precaución por esta última zona.
Cortada completada. Enseguida estamos en los puntos donde hoy se recuerda a las víctimas del 11M. 2:39, 1:39 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es Mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nos
dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú. ¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, plátano de Canarias a granel por 1,99€ el kilo.
Y fresón de Huelva Doña Rosa, caja de un kilo a 3,99€.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El aniversario del 11M vuelve a dejar una imagen de unidad. Atrás quedaron los primeros años, tras la masacre en los que la división entre los políticos y también entre las víctimas era evidente. 13º aniversario de los peores atentados de la historia de España, en los que se han repetido los homenajes a las víctimas. El último se ha celebrado en el Bosque del Recuerdo del Retiro, y ahí ha estado Diego González.
Ofrenda floral, suelta de globos y un minuto de silencio roto por los aplausos. El presidente de la UBT, Alfonso Sánchez, ha subrayado la necesidad de que la verdad y la memoria prevalezcan sobre la mentira.
Esos asesinados y esos heridos no han recibido la justicia que merecen, no han descansado en paz. 13 años después, nos hemos enterado de que nuestros dirigentes tienen misteriosos informes del 11M guardados en cajones. Queremos saber la verdad y queremos justicia.
Palabras que ha secundado la presidenta de honor de la UBT, Ángeles Pedraza, que hoy ha hablado como víctima, como madre de Miriam, y ha añadido...
Que no olvidéis nunca a las víctimas, que no queremos ir llorando por la calle, pero que el único pecado era ser españoles y ser trabajadores, y un día alguien decidió que nos tenía que matar. Pues esos que lo decidieron... Tienen que cumplir la ley, y la ley, señores, es que cumplan sus condenas.
Tras la lectura de los manifiestos, las víctimas y representantes políticos de todas las formaciones han depositado flores blancas en los 191 cipreses y olivos de este Bosque del Recuerdo.
Los homenajes van a seguir esta tarde en la estación de Santa Eugenia y también en la del Pozo, dos de los puntos donde estallaron las bombas el 11 de marzo de 2004. La jornada ha arrancado con los actos en la sede de la Comunidad de Madrid y en otro de los epicentros del dolor, en la estación de Atocha. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
13 años después, nos volvemos a quedar con el recuerdo, con el homenaje a las víctimas, pero también con la imagen de unidad.
Sí, sobre todo, Antonio, como dices, actos que han servido para recordar de nuevo a estas víctimas. Atocha se ha vuelto a convertir en un improvisado altar. Poco a poco su puerta se ha ido llenando de flores y mensajes de recuerdo a las 34 personas que perdieron la vida en aquella estación. Te echamos de menos y nunca dejaremos de recordarte, decía uno de ellos. Acto que ha contado con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y de la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena. Las dos han querido mostrar la unidad en este tipo de homenajes.
Madrid está toda unida. Nada más acabar la música, nos hemos abrazado, nos hemos estrechado las manos, nos hemos unido, ¿no?
Transmitir esa solidaridad, que en situaciones como estas todas las instituciones estamos unidas y que todos los partidos políticos estamos unidos.
De fondo, el monumento memorial donde hoy todo el mundo se paraba y recordaba emocionado lo sucedido un día como hoy hace 13 años. Sobre el escenario, una imagen ha destacado sobre el resto, la de una rosa roja sobre cientos de piedras, una rosa símbolo del recuerdo eterno de esas 192 personas que perdieron la vida en la mayor acción terrorista cometida en nuestro país.
Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién es.
Es un día de sensaciones encontradas, de recuerdos. Así lo comenzábamos a contar en la cadena COPE, primera noticia que daba Paco Ventura.
Noticia de última hora, dos explosiones se han escuchado esta mañana en Madrid, según nos informan los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Una ha podido
casi nadie ha olvidado lo que hacía ese día en el momento de los atentados, mucho menos los que trabajaron sin descanso para atender a las víctimas. Madrid y los madrileños se volcaron dando un ejemplo de solidaridad a todo el mundo.
En un momento dado sube, no en la sala, sino que sube al autobús que tenemos de coordinación, llorando, se sienta un momento, llora y se vuelve a bajar a trabajar, ¿no? Ese es el reflejo del trabajador de emergencias que, aunque sea con anteojeras, sabe que tiene una tarea, tiene un protocolo que cumplir y lo ejerce.
En Alfonso del Álamo, al frente de los servicios de emergencia, durante ese día dirigió el operativo para atender a las víctimas y lo cuenta ahora en su libro 11M, El honor de servir. Su hija se salvó de milagro y ese día palpó lo que era el terror. Él y todos sus compañeros. Lo contaba Alfonso del Álamo en la tarde de Ángel Expósito. Ese día vio cosas, vio escenas que jamás imaginó que fueran posibles en la vida real. Lideró la respuesta al atentado de ETA contra la T4, la tragedia de Spanair o el caso de Madrid Arena, pero nada como el 11M.
Yo creo que es la primera vez que me encuentro en un escenario que conozco perfectamente, que además estructuralmente no se ha modificado ni un ápice, y de repente se produce una imagen en la que no hay movimiento, y segundo, no hay sonido. Entonces tu cerebro no reacciona, no entiende bien qué está pasando. Hay una sensación de ausencia, ¿no?
Hoy, 13 años después, es un día para homenajear a las víctimas también, a todos esos voluntarios que ayudaron sin descanso para atender a los heridos. Es en este 11 de marzo, en este Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, memoria, dignidad y justicia para todas ellas.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ven a los talleres Motordown del Corte Inglés. Solo este viernes, sábado y domingo te ofrecemos un 10% de descuento en todas las marcas de neumáticos. Y además paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses o no pagues nada hasta el 30 de septiembre. Solo hasta este domingo 10% de descuento en todas las marcas de neumáticos. Motordown en el Corte Inglés, tu taller de confianza.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La noticia en este sábado está también en Comisiones Obreras. Ignacio Fernández Tojo ha confirmado hoy que no va a seguir al frente del sindicato, renuncia a un tercer mandato al que llegó en 2008. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Llegó en diciembre de 2008 por sorpresa, ganando por la mínima José María Fidalgo. Hoy, casi 9 años después, Fernández Tojo ha anunciado que a finales de junio, cuando se celebre el Congreso Confederal, dejará la Secretaría General de Comisiones Obreras. No optará a un tercer mandato. Dice que ha sido una decisión personal muy meditada, que es el momento de dar el paso a nuevas generaciones.
Yo soy muy consciente de la edad que tengo. Si yo continúo, terminaría el siguiente mandato con 68 años. Creo que los tiempos exigen dirigentes de otra edad.
Y ese dirigente joven, el sucesor, ya se ha puesto sobre la mesa.
Unai Sordo, que es en estos momentos el secretario general de Comisiones Obreras en Euskadi, sindicalista que tiene 20 años menos que yo.
Se le ha preguntado a Tojo si eso no condiciona al sindicato, si no era un dedazo.
Yo no dejo sucesor en Comisiones Obreras, ni un delfín.
Dice que Sordo es el candidato del Consejo Confederal. Por ahora no hay más alternativas. Tojo se va satisfecho porque deja un sindicato más unido, más cohesionado.
En este Mediodía COPE saludamos al todavía secretario general de Comisiones Obreras, señor Fernández Tojo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dice que es una decisión personal, pero no por motivos personales. ¿Por qué se va? ¿Por qué renuncia a un tercer mandato al frente del sindicato?
Bueno, pues porque creo que el sindicato tiene que completar un proceso de transformación, de cambio, que hemos iniciado ya hace tiempo, un consejo extraordinario que celebrábamos en el año 2015, que va a tener varios hitos, entre otros la renovación de gran parte de las estructuras territoriales de Comisiones Obreras. Creo que los cambios que se han producido en la sociedad española, en el mundo del trabajo, aconsejan que una nueva generación de dirigentes sindicales se haga cargo de la organización y, por lo tanto, esto es lo que me ha animado a dar un paso atrás y facilitar el relevo y no presentarme a la al tercer mandato que tenía posible, y por lo tanto creo que es la mejor opción.
Me habla de esos cambios generacionales en la sociedad, en los partidos, también en los sindicatos. Usted creo que roza los 65 años, ¿no?
Sí, tengo 64.
¿Este tema ha influido?
Sin duda, pero bueno, yo personalmente me siento en condiciones físicas y con capacidad mental para afrontar un nuevo periodo. Pero yo entiendo el sindicalismo de una determinada manera. Creo que a veces, sin darnos cuenta, podemos convertirnos en un tapón. Y antes de que nadie venga con el sacacorchos a quitarlo, creo que era el momento de dar este paso. Lo hago en una organización que, con todas las dificultades que hemos atravesado en este periodo de crisis económica, es una organización sólida, con cohesión interna como nunca había tenido Comisiones Obreras, y por lo tanto en inmejorables condiciones para que el relevo sea un relevo asumido por el conjunto de la organización y nos permita proyectarnos para el futuro, que es de lo que se trata.
En este punto, en ese relevo del que nos está hablando, todo apunta a Unai Sordo, al vasco Unai Sordo, para sucederle. Algo que siempre han criticado en otros partidos políticos, ¿aquí va a haber también dedazo?
No, en absoluto. Unai Sordo, yo simplemente he actuado de vehículo para verbalizar la propuesta, que en realidad es una propuesta de la casi totalidad, por no decir la totalidad, de las organizaciones del sindicato a las que he ido consultando a lo largo de estos últimos meses, sobre todo los dos últimos. Todo el mundo, prácticamente sin excepción, me ha ido apuntando en la dirección de Unai, porque es una persona posiblemente no muy conocida para el gran público en nuestro país, pero muy conocida y muy valorada dentro de la organización del sindicato. La prueba es que hoy hemos hecho una votación, que es una propuesta del Consejo Confederal, que ha contado con la práctica unanimidad del Consejo en respaldo a la candidatura de Unai.
Don Ignacio Fernández Tojo, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La política sigue marcada por el acercamiento entre Ciudadanos y Podemos para la limitación de mandatos del presidente del Gobierno. También para suprimir los aforamientos políticos que recoge la Constitución. En este punto, los de Albert Rivera no descartan el referéndum que plantea Podemos. En el PP avisan a Ciudadanos del riesgo de pactar con partidos extremistas. Aviso de su coordinador Martínez Maillo en Badajoz, donde ha estado José Luis Lorido.
El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha visitado Badajoz en un acto de apoyo al alcalde local, Francisco Javier Fragoso, amenazado con una moción de censura por el Partido Socialista y Podemos, que depende del voto de Ciudadanos. Maillo ha querido extrapolar esta situación al acercamiento del partido de Albert Rivera a fuerzas extremistas.
Pero siempre será mejor para España el pacto de la moderación y de la estabilidad que las aventuras pasajeras con partidos que les da alergia a la libertad de expresión en este país. Por eso, esos pactos con amistades peligrosas no son buenas.
El coordinador del PP asiste en estos momentos a un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo.
A pesar de los acercamientos a Podemos, en Ciudadanos siguen defendiendo el pacto con el Partido Popular. El portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha dicho hoy en COPE que España necesita una legislatura larga para hacer reformas y salir de la inestabilidad. Sería absurdo, ha dicho, una nueva convocatoria de elecciones. La conversación de Girauta con Cristina López Lichtín la ha recogido Ana Castellano.
El pacto con el PP no está roto, pero Juan Carlos Girauta ha puesto muchos peros a su continuidad. En declaraciones a Cristina López Schlichting, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso reconocía que la imputación del presidente de Murcia ha hecho que se enfríen las relaciones y hacía algunas comparaciones para presionar al partido de Rajoy.
Y ese acuerdo de investidura que firmó Rafael Hernando y que firmé yo mismo establece clarísimamente cosas como que se iba a crear una comisión de investigación para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Si en Cataluña, cuando nosotros pedíamos y el PP pedía la comisión de investigación sobre Pujol, Convergencia hubiera dicho, no, vamos a investigar todos los partidos, ¿qué habría dicho el PP?
Aún así, lo que no quieren desde la formación naranja es que se convoquen elecciones anticipadas o que Pedro Sánchez se haga con la secretaría general del PSOE. Girauta decía, ambas posibilidades serían malas para España.
En el PSOE siguen enfrascados en su proyecto interno. El exlendakari Pachi López ha estado hoy en Murcia. El objetivo, dice, es conseguir un proyecto.
Creo que el Partido Socialista tiene que tener un proyecto para
resolver los problemas que tiene la ciudadanía, para recuperar todo aquello que el Partido Popular nos ha ido quitando. Yo no quiero un partido que tenga complejos de mirar a un lado o hacia otro, sino que mira de frente a los ciudadanos y que busque el pacto con ellos.
Mañana Pedro Sánchez vuelve a los terrenos de Susana Díaz. Estará en Cádiz. Hoy, sin confirmar todavía que se presenta, la presidenta de Andalucía ha vuelto a protagonizar un nuevo acto, otro más en fin de semana, para nada habitual. Hoy ha estado en Málaga y hoy tampoco tocaba Maribel Sánchez.
Susana Díaz se deja querer, pero mantiene el más absoluto silencio sobre sus planes de futuro en el PSOE Nacional. Eso sí, aprovechaba el acto de entrega de los premios Clara Campo Amor para pedir a Rajoy que haya un pacto de Estado contra la violencia de género en un plazo máximo de 4 meses y para defenderse también de las críticas de Hacienda por el elevado endeudamiento de la comunidad andaluza.
Como nos quitan 1.000 millones al año en la financiación, como nos tienen asfixiados, pretendían que no nos endeudáramos y no mantuviésemos la educación pública, la sanidad pública, la dependencia y la atención a las políticas de igualdad en Andalucía. Pues lamento que sea así. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer.
La presidenta de la Junta de Andalucía ha pedido además que se devuelvan las competencias a los ayuntamientos para seguir gestionando la primera barrera de la igualdad.
Salimos al exterior, nos situamos en Siria, donde un doble atentado deja por ahora al menos 44 muertos y un centenar de heridos. Todas las víctimas son peregrinos iraquíes y las dos bombas se explotaron junto a los autobuses en los que se habían desplazado hasta un cementerio en Damasco. Corresponsal de la cadena COPE en la zona, Mikel Ayestarán.
Doble ataque suicida en la ciudad vieja de Damasco. Los medios oficiales sirios y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informan de este atentado contra peregrinos chiíes que se dirigían al cementerio de Bab al-Sagir. Los muertos son de origen iraquí y formaban parte de las múltiples excursiones organizadas para visitar los lugares santos chiíes en Damasco. Hay además cientos de heridos que están siendo atendidos en hospitales de la capital. Siria entra en su 7º año de guerra y pese al avance del ejército, grupos como el Estado Islámico tienen capacidad de golpear con este tipo de atentados en el corazón de Damasco, la zona más protegida del país.
Japón recuerda hoy también a sus muertos. Se cumplen 6 años del terremoto que arrasó el noroeste del país. Una catástrofe que dejaba más de 18.000 fallecidos. Corresponsal de la cadena COPE en la zona, Pablo Díez.
Japón conmemora hoy su particular 11M, el 6º aniversario del devastador tsunami que barrió su costa nororiental y provocó el desastre nuclear de Fukushima, el más grave de la historia junto al de Chernóbil. 6 años después continúa la reconstrucción de los pueblos que fueron borrados del mapa por olas de más de 15 metros, que se cobraron unas 18.500 vidas. Además, 150.000 personas siguen sin poder volver a sus hogares por los altos niveles de radiación alrededor de la siniestrada central nuclear de Fukushima 1, donde se fundieron 3 de sus 6 reactores al quedarse sin electricidad sus sistemas de refrigeración. Con un coste cercano a los 200.000 millones de euros, unos 7.000 operarios protegidos con trajes antirradiación trabajarán durante 4 décadas para descontaminar y desmantelar esta planta atómica. Pero todavía no se sabe cómo se sacará el material nuclear fundido de los núcleos. Aunque el gobierno japonés abrirá el 1 de abril el 70% de la zona de 20 kilómetros evacuada alrededor de la central, sus vecinos tienen miedo a volver por la radiación y muchos jamás podrán regresar a sus hogares.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en este sábado hay 2 acontecimientos taurinos que superan lo que vaya a pasar en el ruedo. Uno es el regreso, por un día, de Pepe Luis Vázquez, el hijo del gran Pepe Luis, del Sócrates de San Bernardo, torea esta tarde en la toledana cubierta de Illescas y lo va a hacer acompañado de Morante de la Puebla y de José María Manzanares. La otra gran cita taurina de este 11 de marzo está en Morón de la Frontera, en Sevilla. Torean Manuel Díaz, el cordobés, y su hermano Julio Benítez. La gran duda hasta ahora es si va a acudir el padre, Manuel Benítez, el califa de Córdoba.
Quiero darle las gracias a Julio por permitirme torear con él esta corrida de toro. Él siempre me ha respetado, siempre ha hablado bien de mí, eso me consta. Y creo que para mí va a ser la corrida más importante de mi vida.
Que evidentemente estoy súper contento, pues bueno, de que tanto Manuel como yo haber dado el paso.
La corrida de Illescas con el regreso de Pepe Luis Vázquez comienza a las 5:30. La de Morón con los dos Benítez sobre el ruedo a las 5. Y en las dos se ha colgado el cartel de No hay billetes.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Valencia huele a pólvora y huele a fallas. Esta tarde 300 personas van a plantar a pulso en la plaza del Ayuntamiento la falla más alta de la historia. Va a alcanzar los 41 metros de altura. Y la música también va a ser protagonista esta noche, concierto de Cadena 100 en los Jardines de Viveros con David de María. Así ponemos rumbo a las 3 de la tarde en el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción, Ana Castellano.